en El Concejero, junto a la panadería El Panucu.
Mami, siente el deseo.
Y son 10 los minutos exactos que pasan de las 7 de la tarde. Ya tenemos con nosotros a Fernando Sánchez Pendones. Y quisiera comenzar esta entrevista leyendo un poema de este autor cuyo libro, Nunca el Olvido, acaba de salir de la imprenta. Si pudiera, la voz te besaría, bebería tus lágrimas si lloras, comería tus besos a deshoras, la sombra de tu alma robaría. Si pudiera aparcar en tu sonrisa, pintaría hasta el sabor de tu aliento, escribiría tu nombre en el viento, volaría hasta tu sueño sin prisa. Si pudiera decirle a las montañas que ya has anidado en mis entrañas, que contigo todos son primaveras. Si pudiera nadar por tu belleza, ocupar en tu mente la cabeza. Si pudiera darte lo que quisieras. Buenas tardes y bienvenido, Fernando.
Hola, buenas tardes.
La verdad que es un verdadero placer leer tus poesías recién salidas del horno, como quien dice, ¿no? Porque hoy has visto por primera vez tu libro publicado, tu poemario.
Efectivamente, efectivamente. Es como tener un primogénito en los brazos guardando las distancias.
Eso te iba a preguntar, que cómo es, Nunca el Olvido.
Exactamente, Nunca el Olvido.
Son una serie de poemas, poemas que salen muy de dentro, ¿no? Da la sensación.
Pues sí, la poesía es eso, algo muy intrínseco, cada uno lo manifiesta de una forma, y bueno, pues esto se traduce luego pues en los dedos empiezan a escribir y todo lo que fluye a la memoria, a través de una lágrima, de una gota de sangre, de un sentimiento, de un olor, de bueno, cualquier motivo es suficiente para el que tiene ganas y un poco de destreza por escribir.
Y es también la necesidad como de sacar algo que llevas dentro, que te como un desahogo. Tú decías que tenías la necesidad de escribir cada día, ¿no?
Sí, 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 sí. Para mí el escribir es una función fisiológica. Puedo estar sin comer un día o dos, pero sin escribir no. Sin escribir no. Ya tengo ese hábito desde hace muchos años y lo hago por la mañana, nada más despertar, con la primera luz del alba y a veces también por la noche. Pero por la mañana uno está más lúcido y es más real. Lo otro también tiene validez, claro, pero bueno.
¿En el fondo de los versos siempre está el amor, los sentimientos?
Sí, sí, no, el amor está en la naturaleza, el amor está en la sonrisa de un niño, el amor está en una manzana que comes y la coges del árbol, el amor está en la mirada, el amor está presente constantemente en nuestra vida, aunque se empeñen en estropearlo mucha gente que nos dirige.
¿Y cómo se le ponen palabras al amor?
Bueno, para poner una palabra al amor, primero hay que traducirla a un sentimiento. Entonces, el sentimiento fluye, y fluye o espontáneamente o a través de un estímulo. Y el estímulo, pues, aparece en cualquier momento, claro.
Y en algunos casos rima, incluso, ¿no? En tu caso.
Sí, bueno, los versos que utilizo aquí, que es una síntesis de los últimos 5 años, que, bueno, que se seleccionaron entre el editor y yo. Hay varios tipos de poesía, claro. Está el verso libre, está algún verso que rima, y hay sonetos. Ya sabes, el soneto ya es un verso más complicado, es un poco encorsetado, porque tiene que tener una métrica determinada. Y bueno, pues en eso estamos, ahí de todo tipo, ¿eh? Para todos los gustos.
Cuando escribes, decíamos que es como una recopilación, ¿no? de tus poemas realizados desde hace mucho tiempo.
Sí.
Cuando escribes, ¿escribes pensando en si va a ser un soneto o va a rimar o no? ¿O es simplemente lo que a uno le sale?
Más bien lo que a uno le sale. A no ser que, como ocurrió una vez, que tengo una carpeta llena de sonetos, entonces me dedicaba al soneto. Entonces fluían con más espontaneidad. Ya había un hábito y ya una disciplina y era más fácil. Pero ahora no, ahora surge espontáneamente y lo que salga, lo que salga.
¿Por qué decides hacer este poemario, esta recopilación y sacarla a la luz?
Bueno, yo no pretendí sacar ningún libro, porque yo realmente escribo para mí, no para que me lean. Siempre escribí para mí. Pero fue algo casual, me presentaron en una presentación de un libro a Carlos Alcorta, que es el editor. Él se interesó por lo que le dijeron que yo escribía, se interesó por la poesía, y dijo que le diera unos cuantos, le gustó, y entonces a partir de ahí empezó la relación Y surgió esto.
Después de escribir tantos y tantos poemas, me imagino, a lo largo de tu vida y también prosa, ¿cómo haces esa selección? Me contabas que la realizaste con el editor. ¿Cómo es esa tarea de decir este sí, este no? Releerlos todos, verte reflejado a ti mismo en una época y en otra.
Bueno, eso es un poco de consenso. Yo hice una selección de distintas épocas y cada época de la vida refleja tu estado anímico. La verdad es que mi estado anímico no varía mucho. Varían los años. No es lo mismo la sangre ardiendo, efervescente y la hormona activa, que luego con el paso del tiempo ya hay un pozo, ¿no? Cogimos los últimos 5 años, pero bueno, hay materia desde la adolescencia, que tiene para mí tanta validez, ¿eh? Pero bueno, la selección fue al unísono entre los dos y bueno, alguno quedó en el tintero que me gustaba más, a él le gustó más esto, entonces yo, bueno, pues tampoco me gusta discutir lo que él quiso y lo importante es que ya está plasmado en un libro.
¿Existe como en el imaginario popular esa visión del poeta como personaje un poco solitario, que va por la calle recogiendo los versos de las situaciones sobre las que se va encontrando, siempre con un trozo de papel en el bolsillo, un lápiz?
Pues en mi caso sí, porque yo no sé salir de casa sin papeles y sin un bolígrafo o un lápiz. Y el mayor placer que hay solitario es escribir. Para mí no existe ningún mayor placer, porque para escribir hay que estar muy concentrado y hay que estar solo. Si no, vamos, para escribir una poesía o un libro, que también tengo escritos libros. Me dediqué también a otros géneros literarios, pero ahora lo tengo abandonado. Entonces, hay que estar muy concentrado. Y bueno, la inspiración llega cuando estás haciendo algo.
No llega sola de repente viendo la televisión.
No, a veces leyendo un libro, sobre todo si lees poesía, es cuando una palabra, una frase, una estrofa te ilumina y desarrollas algo que leíste en una palabra,
Uno cuando está escribiendo un poema se traba de repente, quiero decir, traba es una palabra un poco coloquial, ¿no? Pero me refiero a que sufre alguna vez un bloqueo mental y dice,
sí.
No sé por dónde
continuar. Sí, el síndrome de la hoja de papel en blanco. Sí, eso ocurre a veces. Ocurre a veces que no tienes el día, porque pues un día te duele una muela y otro día... Yo lo intento, aunque hasta con fiebre, hasta en la cama con una lumbalgia. Lo intento siempre. Y una cosa que hago es que nunca rompo lo que escribo. Hay cosas que no valen para nada, pero lo tengo ahí almacenado, bien ordenado, porque soy una persona muy ordenada, y nunca lo rompo. ¿Por qué no? Porque me parece que es parte de mí. Y aunque sea, todos tenemos cosas buenas, cosas regulares y cosas malas. Y si es algo malo que está escrito ahí, pues ahí quedó. Y que lo rompan otros, yo no.
¿Es difícil, a veces muy difícil, atajar esa hoja en blanco de la que hablabas?
A veces sí, a veces sí. A veces sí, pero es raro el día que no escribo. Aunque tenga el síndrome de la hoja en blanco, es raro el día que no escribo algo.
Detrás de un escritor, de un poeta, siempre hay un lector de poesía, ¿no?
Sí. Sí, por supuesto. Es que si una persona que diga que escribe o poesía o novela o narrativa, cualquier tipo de escritura, sin leer, no puede ser un buen escritor. Hay que tener una base literaria importante. Hombre, y por supuesto, cuanto mejores escritores leas, por supuesto que mejor escribirás. Ahora, si lees el libro de Belén Esteban, pues no lo lees, no, me parece que no.
Tú has hecho también algunas cosas en prosa, ¿no?
Sí, en prosa, bueno, tengo un libro de narrativa, dos, y tengo uno que también ya se está mirando en una editorial sobre aforismos y greguerías, que no es nada habitual.
¿Aforismos y greguerías?
Greguerías, que esto fue algo que se inventó don Ramón Gómez de la Serna, y por lo visto hay un editor en Granada que se dedica a estas cosas y ya me van a poner en contacto con él.
¿Y qué son greguerías?
Greguerías es deformar realidad. Vamos a hacer una metáfora de determinadas cosas. Por ejemplo, a ver si después me invento alguna. El picaporte es el pendiente de la puerta. Esa es una greguería.
¿Y has realizado un libro sobre aforismos y
greguerías? Y greguerías, sí, ya está escrito. Se titula La lengua de la almohada. Está escrito y en vías de que pueda salir adelante.
¿Y por qué decides escribir sobre eso?
Bueno, eso son cosas, ahí sí que sé cuándo lo escribí. El título se llama La lengua de la almohada porque se me ocurrió, cuando yo hacía guardias, estaba de guardia por la noche, no me dormía nunca porque te podían llamar, y entonces empezaba a pensar, y como son frases cortas, escribía, y así salió casi todo.
Y cuando lo lees ahora y ha pasado el tiempo, ¿qué piensas?
Bueno, lo tengo ahí, eso está ahí arrinconado de momento porque hacía unos años con otros y esperando despertar y que vean la luz algún día. Pero bueno, ahí está, no lo leyó nadie, casi nadie. Solamente el otro día un editor, pero no, porque ya te digo que yo escribo para mí. Solamente los más íntimos, íntimos pueden leer algún verso suelto mío o alguno que dedico a amigos también, que mis amigos tienen versos míos.
Es verdad que me comentabas también ayer que hacías poemas por encargo.
Sí, los hice. Los hice por encargo a amigos que, pues, que dicen, bueno, pues es que se jubila no sé quién, o es el santo de un amigo, de una amiga, o de mi mujer, o no sé qué tal, hazme un poema y bueno, entonces yo no digo que no lo firmo yo. Ellos lo leen, si se lo preguntan, alguno puede decir que lo hizo él o yo no sé si alguien dijo que lo hice yo, pero bueno, yo lo hago sin firma.
Cuando dices que escribes para ti, ¿te refieres a que no solías mostrar tus poemas a nadie, leérselos a nadie?
No.
¿Los quedabas para ti mismo?
Sí, mi mujer sí que los sí que los lee y a veces me critica alguna cosa o me comenta positivamente, claro. Pero vamos, yo digo en general. Bueno, pues que mi mujer sí que es alguien, porque forma parte de mí, de toda la vida. Entonces, y de hecho este libro está dedicado a ella.
Qué bonito.
Sí.
Siempre necesitamos una musa, ¿no? O
sí, claro.
Que nos inspire.
Claro, pues la madre de tus hijos y el amor de tu vida.
Claro, no puede ser de otra manera. Y además se va a sentir muy halagada cuando lo... Bueno, supongo que ya lo habrá leído.
Sí, fue la primera persona que lo vio, sí.
¿Da miedo escénico cuando uno saca a la luz de esta manera en un libro que va a leer ya mucha gente, no solamente tu alma gemela? ¿Da miedo escénico?
Pues no lo sé, pero sí, porque mira, la presentación va a ser ahora en la librería Sánchez Panza Cabezón este viernes 20 a las 8 de la tarde, luego va a ser en Santander, en la librería Gil, en la Plaza Pombo, el 18, sábado 18 de noviembre a las 7 de la tarde. Luego me falta por tener cita en Comillas, en Torlavega y en Cangas de Onís, que es de donde desciendo yo. Aunque haya nacido en Arriondas, pero mi familia es de Cangas de Onís, Asturias.
¿Qué esperas de esta presentación que efectivamente, como ya venimos anunciando, tendrá lugar el viernes a las 8 en la librería Sancho Panza, aquí en Cabezón de la Sal, la primera presentación de
Hombre,
de Nunca lo Olvido?
La mayoría son amigos y bueno, pues va a ser una reunión de amigos y habrá gente que no sean tan amigos o que no conozca yo posiblemente. Pero vamos, ya sabes que la poesía tiene un alcance muy corto, un recorrido corto. Es un género literario que lee muy poca gente, pero que los que lo leen, leen mucho. Entonces ahí está el tema. Hay gente muy interesada en la poesía y que se van enterando el boca a boca.
Fernando, es un género que siempre queda relegado a un segundo plano en las estanterías de las librerías, la poesía.
Teóricamente sí, pero según me decía el otro día, no recuerdo qué librero fue, cada vez se está vendiendo más poesía. Ten en cuenta que son libros muy pequeños, todos tienen menos de 100 hojas y son fáciles de leer. Ahora, yo aconsejo que todo el mundo tenga un libro de poesía en la mesita de noche, y si es un buen poeta, mucho mejor, y eso es el mejor relax. Nada de ansiolíticos, ni de inductores del sueño de ningún tipo. La poesía, o cualquier otro libro, pero mejor la poesía.
Serena la poesía.
Sí.
¿Escuchamos algún poema?
Bueno, ya que leíste tú uno antes, ahora voy a leerlo yo.
Claro.
Vamos a coger alguna boleva así. Y por ejemplo, este se llama Paraíso Floral. No sé a cómo está el kilo de poesía, ni cuánto vale un gramo de verso, o cuántas sinalefas puede llevar un soneto. No lo sé, pero es barato, pensando que en pocas líneas puede caber todo un cielo. No acabarán nunca de crecer las letras, ese paraíso de flores con su néctar que nos endulza la vida. Esa biza de tristeza y pena. Recitar en un oasis, atravesar el desierto, para que surja la palabra del poeta, que es el pueblo.
Maravilloso.
Bueno, este es el último del... Lo abrí así al azar. Es el último del poemario.
Te preguntaba ayer que si se escribe más desde el dolor o desde la felicidad.
Pues desde ambos. Desde ambas situaciones. En el tema, porque por ejemplo, cuando escribes un libro de narrativa o de ensayo o de una novela, de lo que sea, tú ya tienes una trama, ya tienes hecho un guión y hay que seguir el guión. En poesía no se sigue el guión. En poesía hay un instinto, hay unos estímulos que para unas personas son de una forma o son de otra, y eso puede ser pues un olor que aparece de repente, un sonido musical, el amanecer, el no sé. Hasta el dolor de un pie.
Todo puede
todo.
Terminar.
Por supuesto, si una persona está enamorada. Y luego, bueno, hay sentimientos a través de los niños. Luego también hay una poesía social de compromiso que se hacía mucho antes y yo la hice, sobre todo en la época de la dictadura, que ya era un chaval, y ahora se está empezando a hacer otra vez, de compromiso social. Y tengo bastante, a eso sí que me gustaría publicar algo.
Está por un lado efectivamente esa poesía de compromiso social que tiene que enviar un mensaje, ¿no? Decir algo, sí. Y despertar un poco las mentes.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, porque vivimos unos momentos, no españoles, mundiales, con esos personajes que tenemos en América y en Corea, que es para pensárselo y, ojo, la pueden liar.
Complicado, sí, sin duda, estos tiempos. Y luego está esa otra visión de la poesía por la que también te preguntaba, y es esa visión como elitista, ¿no? Un poco que para entender o leer poesía hay que tener un manejo superior quizá del que tiene la media del lenguaje, y sin embargo hay otras personas que defienden simplificar la poesía, ¿no? Llevársela al gran público. ¿Cuál es tu opinión, Fernando?
La poesía, claro que puede llegar al gran público, debe de llegar al gran público. Elitista, sí, escribe en poesía gente con unas capacidades culturales, cualidades culturales posiblemente superiores, pero no olvidemos que hubo grandes poetas que no tenían cultura. Miguel Hernández era pastor, y si sabes transcribir sentimientos, escribir sentimientos, se aprende todo el mundo. Yo de un pastor, viviendo en Castilla, aprendí muchas cosas, y era analfabeto. Porque siempre hay alguien que sabe más que tú de algo, siempre, aunque no tenga estudios.
Hay que partir de la humildad también a la hora de escribir, ¿no?
Sí, pero también hay gente muy soberbia que escribe poesía. y poesía o novela, Y por ahí y tuvieron hasta premios.
Fernando, léenos algún otro poema.
Bueno, abrimos al azar prácticamente, vamos a ver. Mira, este que es muy cortín. Tengo necesidad, es su título. Tengo necesidad del brillo de unos ojos en este tiempo ingrato, tropezar con un deseo, con una mano que aprieta, mientras espero un sueño por una arboleda perdida, alejada de recuerdos, donde duela la hermosura de una flor solitaria, mientras aplaude la lluvia, porque el sol ya se aparta, dejando paso a la luna, a unos ojos, la mirada.
Muy metafórico.
Bueno, pues sí, es eso, es metáfora. Pues metáfora y metáfora.
También hay que saber recitar, porque tú recitas muy bien.
Bueno, al ser lo mío, yo creo que lo recito con más sentimiento. No tengo así mucha experiencia. Sí que recité de poetas importantes, que era mi referencia, pues Agustín Goytisolo, León Felipe, Pablo Neruda, Miguel Hernández, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando lees algo tuyo, fíjate, no lo había pensado, yo, ¿verdad? Parece que lo haces al menos con más sentimiento, no sé si mejor o peor.
Sí, porque parte de ti mismo, lo conoces mejor que nadie, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí.
¿Leerás algún poema el próximo viernes en la presentación de este
libro? ¿Que si lo leeré?
Este sí.
Sí, sí, siempre se suele hacer en las presentaciones, el poeta lee algo y bueno... Es una forma de presentar el libro.
De darlo a conocer.
Y darlo a conocer.
¿Con ganas de publicar más una vez?
Sí, sí, porque esto es empezar. Sí, por supuesto, porque esto ya, le coges a Agustín a la cosa y... La cuestión está en que luego te lea alguien, ¿no? Pero bueno.
Desde aquí, desde Radio Foramontanos, con Fernando Sánchez Pendones, invitamos a todos los que nos están escuchando a acudir a esa presentación que tendrá lugar el viernes pasado mañana, viernes día 20, a las 20 horas, a las 8 de la tarde, en la librería Sancho Panza de Cabezón de la Sal, donde podréis conocer a Fernando, si es que no lo conocéis ya, y escuchar algunos de los poemas que ya habéis tenido la oportunidad de escuchar aquí. Nunca el olvido, y la verdad que es para no olvidarlo.
Gracias, sí.
Gracias, Fernando, suerte.
Gracias a ti.
Upalele, nuevo centro en Cabezón de la Sal, donde encontrarás productos especiales para los más pequeños, así como las primeras necesidades.